28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Misión cumplida.
Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente.
Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad.
Municipio de Morón.
Intendente Lucas Gui.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Hola, qué bien, estamos reunidos. Estamos reunidos, no podemos decir en un tono de celebración, de optimismo, pero nuestro pequeño espacio hace un lugarcito para una mínima felicidad. Que consiste en reunirnos precisamente, en comunicarnos, en compartir una manera de comunicación para que no sea solo el esqueleto de las cosas, la información, pasó esto y pasó aquello, sino la visión de que hay varias realidades, ¿no? Como lo advirtió Picasso, que había una realidad, pero había otras, empezó a transformarlo aquello. Y podemos hacerlo de una manera clásica y a veces podemos transformar la realidad en otra, sin faltarle a la verdad. ¿Y en qué consiste la verdad general en este momento? Bueno, en una gran inflación, en una pobreza pues abrumadora y temible, porque aumenta, ¿sí? Problemas con la vivienda, con la educación, un problema de desastre, efectivamente, con una inflación diabólica frente a la cual el gobierno no sabe qué hacer. No tiene un programa, no tiene varios intentos, no programas, pero contradictorios entre quienes lo integran o imprevistamente de acuerdo entre aquellos que diferían. Es una enorme confusión, sin el menor entusiasmo por parte de lo que se solía y correspondería decir el pueblo, que abatido está por momentos entregó la violencia o a la depresión y con mucho temor de los días del futuro. Veremos. Veremos, cada día cuenta. Cada día, a partir de ahora y desde allá hace tiempo, la madeja y desmadejarla será extraordinariamente compleja. Porque, bueno, porque se va a ir, está claro que con esos números y esos datos, ese modo de procesar los hechos de un país, perderá las elecciones. Esto lo he escuchado decir a Kicillof, por ejemplo: vamos a dar vuelta a esta elección, o sea, dándola perdida por perdida. Cristina mismo, en su entrevista complaciente, al punto de la ofensa prácticamente con Dugan, este periodista, se refirió liso y llanamente, suele decirse, a la posibilidad de un balotaje. Pero también la voz de La Roque, por ejemplo, largo tiempo al frente de la Cámpora, dirigió sin más a la decisión de radicalizarse en adelante. Es decir, la situación se va a poner más tensa. Es una encrucijada extraordinariamente importante. Importante. Confiemos de todas maneras en que, de alguna manera, mentes lúcidas, y ciudadanos dispuestos a ajustarse el cinturón, pueden a mediano tiempo cambiar este panorama. Bueno, nosotros vamos a conversar acerca de algunos de estos aspectos, pero también de otros. Vamos a escuchar nuestra música, que, digamos, como manifiesto acerca del doctor Mario, no lo ponemos por poner para hacer un rato, para salir a fumar un cigarrillo. No tiene una línea, ni un tiempo, ni un estilo. Tiene cosas que tienen un significado, no son cuadros baratos para colgar en la pared. Es el caso, por ejemplo, de Moris. Moris es un artista fundamental y fundacional del rock en la Argentina, donde, digamos, y su actitud frente a la vida, cerca de los 70 y tantos años, 80 probablemente, es el mismo y la misma, una voz muy clara, muy, muy notable. Ocurre lo mismo con Antonio Viravent, su hijo, que va a hacer una serie de presentaciones, y es muy brillante como autor, como cantante y como actor también, en el caso de Antonio. Moris es, pues, una piedra basal del rock en Argentina, con una voz muy, muy particular y tocante, y con letras que vale la pena reparar en ellos una y otra vez. Acá lo tenemos a Moris. Hey, Moris. Sí. Princesa rubia sudamericana.
Hablar de sexo en la madrugada, después contárselo a tu almohada y en la última cuadra vacía encontrarse junto a un policía, dormir el sueño de los infelices, soñar la vida de los millonarios, tachar las caras y quedarse solo hasta que el sol te grita arriba. Yo soy, sabes, un superviviente de mil semanas de noches bohemias. Nunca sé nada por las madrugadas y en la esquina de las esmeraldas, los pantalones de las amazonas y el traje inglés de los financistas. Y en los kioscos están las mismas revistas. Chicas aeróbicas no miran a nadie, son las princesas que esperan su reino. Algo enojadas por las cachetadas de andar girando en la misma fachada. Junta princesa tu cuento de aumento, que yo te cuento un tango al momento y me enamoro de tus movimientos y en la esquina también me vendo. Princesa rubia sudamericana, a veces diosa, a veces lejana, sos fantasía de un indio sureño, su armonía de vagos y genios y el sexo urgente de la pendejada. Espera el golpe de tus pechos de oro, yo voy a hacerte un cóctel ardiente, mezcla de sangre, de tango y arena, para pagarte, princesa, aquel juramento. Para pagarte, princesa, aquel juramento. Princesa rubia sudamericana, 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 rubia americana, a veces diosa y a veces lejana, son fantasía de un indio sureño, sos armonía de vagos y genios y el sexo urgente de la pendejada. De tus pechos de oro, yo voy a hacerte un cóctel ardiente, mezcla de sangre, de tango y arena.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Esto que Nicky Marta, qué bueno, qué bien. porque mi equipo pues ha indagado y ha buscado de manera heterodoxa y generosa determinados sonidos, determinados artistas, determinados creadores, con un sentido amplísimo. Hola, Miki.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Sí, muchísimas gracias, Miki. Veo que has escuchado y reflexionado acerca de Papo, que realmente es un hombre importante para la música de nuestro país, pero yo personalmente no sé mucho acerca de su formación y su significado. ¿Nos podés contar?
Bueno, Papo es oriundo del barrio de La Paternal, ahí en el centro de la ciudad, calle Juan B. Justo, avenida San Martín y esas zonas. ¿Sí? Es un guitarrista que se dio a conocer en el mundo de la música rock en el grupo Los Gatos, aquellos creadores del tema La Balsa, sí, y otros fueron, digamos, los primeros que tuvieron un gran hit de rock en español.
Claro.
Luego de la partida de Kai Galifi, el guitarrista original de Los Gatos, que se quedó a vivir en Brasil enamorado de una brasileña, deja la banda para dedicarse al amor. Uh-huh. Se quedaron sin primera guitarra, a lo cual a Lito Nevia le recomiendan a Papo. Dicen, no, vos tenés que llamar a Papo. Y Papo es un guitarrista muy bueno, fue. Y también es, porque su obra es eterna, quedó inmortalizado en su obra.
Indudablemente.
Así que vamos a tratarlo como si, con es, digamos, en vez de era. Bueno, Papo es un guitarrista que, junto con el grupo Manal, importaron el género blues. El blues en español. Son los precursores del blues en español. Y aquí, en los años 70, luego de su paso por Los Gatos y la disolución de dicho grupo, crea su proyecto solista Papo's Blues, en el cual graba, durante los 70, 4 volúmenes. 1, 2, 3, 4. Esta canción pertenece al volumen 3, Pájaro Metálico. Y es un tema espectacular. Yo creo que probablemente ni ellos se hayan dado cuenta de lo que hicieron en la época. Y quizás nunca se terminaron de dar cuenta lo importante que fue aquella obra que plasmaron.
Oh, qué bien dicho, caray. Esto me pone los pelos de punta de emoción y de placer estético. Pájaro Metálico es un título, además, con cierto enigma y fuertemente poético, por otra parte, ¿no?
Es que Papo era un gran letrista. Esta canción...
Ah, este es un punto aparte y completamente desconocido.
Es un gran letrista y tiene un estilo, las palabras que elige, los verbos que elige. Este tema dice, todo se produce de forma material. Si vos estás cansado, nadie te va a ayudar. Muchas veces las palabras no dicen la verdad.
Qué bueno.
Grandes temas urbanos, poesía urbana de Papo, con cierto vuelo místico también. Luego, con el correr de los años, se fue corriendo de eso hacia más los motores.
Sí.
La cosa un poco más terrenal, pero durante los 70 tenía un vuelo poético bastante místico, mezclado con la poesía urbana. Y quisiera destacar una cosa más, que también muchos en general pueden decir que la ingeniería de sonido es bastante pobre, quizás, comparado con ciertas obras de cierto mercado, pero yo encuentro especialmente genial el sonido de la grabación, de cómo forzaron las máquinas. Está todo llevado al límite y se genera una especie de fritura que me parece maravillosa, llena de poesía también.
Miki Maktas, el toque Miki Maktas, con cierta emoción, por cierto, después de haberlo narrado y explicado allí, vamos hacia Papo, el gran artista que claramente representó y representa la música argentina, con su Pájaro Metálico.
nadie te va a ayudar. Por eso es que ahora yo voy a terminar. Pájaro sonríe en la oscuridad. Que me estuve pensando cómo determinar. La verdad.
Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central sobre la Avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rázuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo. Una fuente candarina, una gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente a ver. Ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo, como mínimo centenario, ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios Croque Madames, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable. Todo bueno. Todo bueno. Sus bifes de chorizo realmente como de las que, como de los que tienen que ser riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. El buquebus, la hora feliz. Buenos amigos en Morón, en el marco del plan intensivo de asfalto, repavimentación y bacheo para poner en valor las calles de todo el distrito de Morón, el municipio de Morón despliega obras en todo el Palomar. En esa línea, las obras de esta nueva etapa ya comenzaron en la intersección de Vanini y White y se extenderán a las calles Sargento Cabral, Villegas, Evaristo Carriego, Aguileiro, Guaraní y Roldán, también Céspedes, Ingeniero Santiago Brián, Maestra Rocha Montarcé, Formosa y Derqui. Es decir, serán más de 8.000 metros cuadrados a repavimentar en la localidad, en Morón. ¡Bravo!
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Amigos en Tigre, el municipio y el Rotary Club de Tigre presentaron una sala sensorial en el centro de rehabilitación Frida Kahlo de General Pacheco. El intendente Julio Zamora, junto a autoridades de la entidad, presenciaron la puesta en funcionamiento del nuevo espacio. Qué interesante, que cuenta con hamacas, colchonetas, trepadoras, entre otras herramientas que permite trabajar la estimulación de niños y niñas con y sin discapacidad. Actualmente más de 500 niños y niñas reciben atención mensualmente en el establecimiento. Bravo, 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 bravo Tigre, ¿eh? Es el Centro de Rehabilitación Frida Kahlo de General Pacheco. Gracias, Tigre. Ah, qué buen momento. Vamos a, por la vía de nuestro interlocutor, a aclarar algunas cosas en torno a la enrevesada y casi agónica situación de nuestro país en diversos aspectos, porque ha aceptado conversar con nosotros un gran periodista, Pablo Mendelevich. Pablo es un notorio periodista, de sobra decirlo, y también docente en la Universidad de Palermo. Es el director de la carrera de periodismo allí, de manera que tenemos una fuente de autorización con respecto a los hechos y el devenir de estos días que nos tocan. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Hola, Mario, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un
gusto. Igualmente. Pablo, estamos en horas difíciles y cruciales. ¿Cómo definirías, en una síntesis, la hora en que estás parados en este momento de la Argentina?
Me parece que es el peor último año de un gobierno peronista, con una perspectiva electoral, con un pronóstico electoral muy negativo para el oficialismo. Eso también es novedoso. En ¿sí? medio de una encrucijada económica y social muy grave, y con una caída ya no de las reservas del Banco Central, sino de la esperanza colectiva. Me parece que un signo de este año, de esta época, es que la esperanza, ni con la grúa más potente la levantás, porque no hay nada ni nadie que entusiasme para imaginar un futuro venturoso, ni una mejora, ni nada, porque no hay líderes, no hay propuestas, y todo el mundo tiene conciencia de que la situación económica y también social es muy difícil.
Bueno, y hablamos con Pablo Mendelevich y nos están reuniendo los puntos principales de este trance histórico que vivimos. De manera que me quedé un instante en breve reflexión acerca del desánimo, del abatimiento. Sí, vamos a nuevas elecciones, pero en medio de un pesimismo y de un ánimo desoladores.
Sí, básicamente porque no hay en el horizonte ningún dato, ninguna persona ni ningún partido que puedan revertir esta situación. Lo único que se está esperando, si vos me decís, bueno, hay algo que estamos esperando, y bueno, paradójicamente este es un gobierno peronista que lo que está esperando es que el Fondo Monetario Internacional le tire 11.000 millones de dólares para evitar una explosión de la economía en pleno año electoral. Y eso es todo. No hay mucha más esperanza que esa.
Eso es todo, y muy sorprendente, y muy contradictorio, y muy contramano del santoral de odios y enemigos del peronismo. Sobre todo del peronismo setentista. La aproximación casi desesperada a un arreglo con el Fondo Monetario Internacional.
Sí, porque el peronismo se quedó sin dólares, cosa que ya había pasado otras veces en la Argentina. No tiene receta ni plan alguno para bajar la inflación. No tiene poder político para enfrentar la situación difícil que hay. Y además de todo, y esto sí es novedoso, se quedó sin relato. El peronismo no tiene relato, no tiene nada para decir que pueda tranquilizar a la gente desesperanzada. Y esto lo viste anteanoche cuando Cristina Kirchner concedió una entrevista por televisión.
Así es.
A un canal propio, dicho sea de paso, que propio en todo sentido. Y no dijo nada. No dijo nada. La pregunta, si querés, te puedo hacer una hipótesis de por qué sin decir nada, sigue siendo atractiva. Pero no dijo nada, no dijo nada concreto, no dijo nada de lo que se esperaba que anuncie para echar un poco de luz.
No. No hubo inflación, no hubo pobreza, no hubo reservas, no hubo plan. No, era realmente como una de brazos caídos prácticamente, y se notó por otra parte fuertemente. Pero al pasar dijiste, bueno, pero sin embargo mantiene cierto y considerable magnetismo, ¿no?
Sí, el magnetismo yo creo que se debe a, porque la palabra magnetismo te remite quizás a sus acólitos, ¿no?
Puede ser.
Yo creo que hay un fenómeno más neustadtiano en el rating de anteanoche. Neustadt, como vos sabés, fue un poco el inventor de esto, de que él, más de media Argentina lo detestaba y era la que le armaba el rating. Si la gente lo miraba para destilar su bronca o esperando que tropiece y que se acabe el fenómeno Neustadt. Acá pasa un poco igual con Cristina Kirchner.
Es cierto, sí.
La gente, mucha gente la mira detestándola solamente para reafirmarse en su detestación, si se puede decir así.
Sí, se entiende al menos, claro.
Claro, entonces los kirchneristas que por las redes sociales se jactan de que hubo mucho rating, evidentemente están confundiendo rating televisivo con intención de voto y con imagen positiva. Son todas cosas distintas. Yo creo que sí que tuvo mucho rating la entrevista, y a la vez que fue una entrevista inútil, casi una estafa, te diría, porque es una profanación del reportaje periodístico.
Sí, es una burla.
Claro, porque Cristina Kirchner se hace entrevistar por periodistas propios, en el caso este, por un converso.
Por un converso, y ya estamos hablando del el periodista Pablo Dugan. ¿Es un periodista en qué orden? ¿Me puedes explicar?
Bueno, primero digo converso con todo respeto, ¿no? Porque
Políticamente quiero.
Claro, en el universo del kirchnerismo, ser converso no es malo. El presidente es converso, el ministro de Economía es converso, Víctor Hugo Morales es converso. O sea, son todas figuras que fueron líderes, cristinistas, después dejaron líderes, de serlo, empezaron a odiar a Cristina Kirchner, o directamente la odiaban, y un día dijeron, no, me di cuenta que tenías razón, como le dijo ayer anteanoche Pablo Dugan a Cristina, que me di cuenta que tenías razón y cambié de idea. No entiendo cómo ese automatismo se puede producir en la cabeza de alguien, pero bueno.
Sí, pero un poquito, bueno, no huele bien, digamos.
No.
Pero claro, el alto rating lo adjudicas un poco al que al final de la corrida de toros, bueno, el toro muere.
Sí, exacto, porque hay algo que yo creo que Cristina, para los kirchneristas es una gran estratega. Me parece que ha demostrado ser una pésima estratega, pero mucho peor es haciendo casting, ¿no? Haciendo casting ella seleccionó a Cobos, seleccionó a Vudú, pero después seleccionó a Scioli, que perdió, y después se le inventó al presidente Alberto Fernández.
Sí.
Según ella misma es un fracaso. Entonces no entiendo dónde están sus aciertos, porque estamos tan expectantes de la nueva estrategia que va a diseñar cuando sus estrategias anteriores fueron todas fallidas.
Todas.
Bueno, eso es un problema de los kirchneristas, que igual están embelesados con su destreza estratégica, ¿no? Pero mira la impresión, yo tengo otro análisis. Yo creo que ella en este momento está muy encerrada, está un poco perdida, porque todo lo que hizo le salió mal. Le salió mal la estrategia para desarmar sus causas judiciales, le salió mal el invento del artefacto Alberto Fernández, le salió mal la ruptura con el fondo que hizo su hijo en solitario, porque el gobierno se desdobló y siguió adelante con el Fondo Monetario Internacional, y por supuesto le sale mal el gobierno con una inflación del cuanto menos 108% interanual, que es un verdadero fracaso y que va camino a un aumento. Entonces, con todo ese panorama, ella ha inventado ahora el no lugar. Ella habla desde un no lugar, o sea, no es el gobierno, tampoco es la oposición. ¿Qué es? No se sabe, pero se da el lujo de criticar al gobierno como si ella no perteneciera al gobierno y no fuera responsable del gobierno.
Una situación curiosísima.
Es muy paradójica. A mí me parece que está un poco perdida y que mientras tanto, mientras piensa qué hacer, que no sé si lo tiene resuelto, creo que no, mientras piensa qué hacer, hace el negocio que más conoce, que es su propia centralidad. Ella mantiene su centralidad. Después de esta semana en la que hizo la carta primero y después la entrevista en C5N, se prepara para el acto del 25 de mayo en Plaza de Mayo, ¿no? Donde también va a hablar. Habla sí. Y habla, pero no dice nada. Entró en una fase locuaz en la que no dice nada importante, pero lo dice en cuotas. ¿Qué es lo que no, contestó ayer?
Lo dice en cuotas, efectivamente. Y ahí, con Pablo Mendelevich estamos conversando, qué bueno. Larroque, que fuera el jefe de la cámpora,
sí.
Improvisó un análisis de micrófonos y demás, y expresó la posibilidad de que el oficialismo y el gobierno, y sobre todo los adeptos y seguidores, se radicalicen, como si se echaran al monte. Me parece que están un poco grandes ya para esto, ¿no? más para poner el canal gourmet a la noche.
Yo no tengo duda de que el kirchnerismo se va a radicalizar. Me parece que en eso tiene razón Larroque. Se va a radicalizar
muy bien.
Es la única forma de excusarse ante su fracaso, es mostrarse más intransigente, bueno, más revolucionario, que en realidad nunca lo fue, porque además va a perder las elecciones. Medio que Cristina Kirchner eso sí lo admitió en la entrevista, que sí. El negocio, lo importante ahora, no dijo el negocio, dijo el objetivo es
el
balotaje. O sea, está hablando del peronismo. El peronismo está reconociendo que el peronismo tiene riesgo de quedarse afuera del balotaje, en cuyo caso el balotaje sería entre Milei y Rodríguez Larreta o entre Milei y Patricia Bullrich, con el peronismo en la platea mirando, ¿no? Entonces, frente a eso, camina a una derrota electoral el peronismo. La pregunta que nadie le hizo y que ella no se deja hacer es la siguiente: si usted dice que está proscripta, que no es candidata porque está proscripta, todos sabemos que es mentira, que ella no es candidata porque pierde, pero ella dice que no es candidata porque está proscripta, entonces usted va, si está proscripta es porque no hay democracia, porque si no, no estaría, democracia no proscribe a nadie. Usted dice que no hay Estado de Derecho en la Argentina, lo dijo con relación a sus causas judiciales. En estas condiciones, ¿usted va a acatar el resultado de la elección? ¿Va a aceptar que gane la oposición o no? Porque esa pregunta no la contestó nunca, ¿sabe? Porque eso es lo que hago el link con lo que vos decías de Larroque, ¿no? De radicalizarse.
Sí.
La radicalización viene por ahí, por no aceptar el resultado. Imagínate que si en el 2015 ella no se presentó a la entrega del mando, imagínate lo que puede hacer ahora que se considera proscripta.
Ciertamente, ¿no? Pues aquello que pronunció Larroque me pareció, veo claramente que erróneamente, como una soflama rápida, como para decir, bueno, vamos, nosotros no estamos de rodillas, vamos a radicalizarnos. Y claro, y frente a eso se plantea esa escena, negar la legitimidad de quien gane.
Sí, desde el primer día, y entonces ya no van a ser 14 toneladas de piedra lo que se le tire al Congreso, sino que van a ser 1.400 toneladas de piedra. O sea, yo creo, Mario, que no hay un antecedente como el de este año de la cantidad de veces que el peronismo dijo que al próximo gobierno le va a hacer la vida imposible. Esto no había pasado nunca.
Muchas veces, tantas veces
y con tanta rudeza, que se le va a hacer la vida imposible al próximo gobierno.
Bueno, esto pues es un paisaje muy, 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 muy temible y muy preocupante.
Sí, que no habilita, por ejemplo, soñar con acuerdos. Para que haya acuerdos en la Argentina, para que el próximo gobierno pueda hacer acuerdos políticos, necesitas interlocutores, y para eso tenés que desgajar al kirchnerismo del peronismo. Porque si siguen pegados, no vas a tener con quién hablar. Para hacer acuerdos necesitas que la CGT, los gobernadores, los intendentes, todos ellos estén en posición de acordar. El kirchnerismo no va a querer acordar, no va a acordar nada, ni se va a acordar de nada, y se va a radicalizar.
A partir, quizá y nada menos, de no reconocer el resultado de las elecciones generales.
Exactamente. O no es no reconocerlo en forma taxativa, sino en esta forma ambigua en la que se manejan, que es lo mismo que hizo ella en una cuota menor en el...
Pero es el resultado es el mismo. El resultado es el mismo, de todas maneras.
Sí.
No es necesario ponerse a cantar Bella Ciao, es simplemente...
No, además te puedes agarrar de cualquier cosa. El próximo gobierno va a tener que hacer alguna clase de racionalización del Estado, de las oficinas públicas, porque están abarrotadas de militantes puestos a último momento. O sea, están llenando ahora mismo de militantes todas las reparticiones del Estado. El próximo gobierno va a tener que hacer algo con eso, y ahí van a tener la perfecta excusa. Hay persecución ideológica, están echando compañeros y qué sé yo, el gobierno totalitario, esto es peor que la dictadura. Bueno, frente a eso que se ve venir, la gran pregunta es qué va a hacer el peronismo moderado. Esa es la pregunta. La pregunta es qué comportamiento va a tener el peronismo moderado, si se despega o no se despega.
¿Qué vislumbras en ese orden?
Bueno, es medio impredecible, ¿no? Yo no me animaría a hacerte un pronóstico. No veo motivos. El peronismo es muy cruel en términos de poder. Cuando sos un ganador, sos Gardel. Cuando sos perdedor, te acompañan hasta la puerta del cementerio, como dicen ellos mismos, ¿no? Y creo que Cristina Kirchner está en baja, y que su capacidad resiliente ha sido muy alta, entonces nadie se anima a decir que se acabó el kirchnerismo, pero está en baja. Hay que ver cómo digieren esta deserción, porque lo de esta semana es una deserción de Cristina Kirchner, de no ser candidata porque pierde las elecciones. Todo lo demás son excusas. Entonces esa deserción está a mitad de camino, porque falta saber quién es el heredero, a quién va a poner. De eso dependen muchas cosas, del heredero. El heredero tiene que ser alguien que logre, no hace falta que logre que gane las elecciones, porque eso es pedirle lo imposible, no las va a ganar. Pero sí necesitas que logre una cohesión dentro del peronismo. Necesitas que los gobernadores, la CGT, los intendentes apoyen a ese candidato, que no sabemos quién va a ser. Supuestamente le subieron las acciones en las últimas horas a Eduardo de Pedro, al ministro del Interior.
Así es.
Pero está Scioli dando vueltas también. Quedaron ahí Rossi y Capitanich en el camino. No sé, a mí mi impresión anterior era que iba a terminar siendo Scioli, porque es el menos puntiagudo, digamos, el menos resistido sería, salvo por el kirchnerismo, que mucho no lo quiere. Pero el problema es que a Guado Pedro no lo conoce nadie.
No lo conozco, no lo conoce nadie. Y no levanta el polvo de la simpatía tampoco, no sabe quién.
No
sabe muy bien quién es. Es muy, muy de capilla política en todo caso.
Sí, no enamora. Y a cualquiera de nosotros que estamos más o menos seguimos la política de cerca, nos cuesta recordar una frase suya. Yo no recuerdo ningún pensamiento de Huevo de Pedro, no sé ni cómo piensa ni qué piensa. O sea, tenés que empezar a conocerlo para todos, porque no sabemos quién es. Lo único que sabemos es que tiene mucha relación con ella, pero nada más, no sabemos qué piensa.
Es desolador, sobre todo para el protocandidato. Y en cuanto a Scioli, recordemos brevemente que durante los dos gobiernos que ejerció en la provincia de Buenos Aires, el gobierno central, los Kirchner, le hicieron la vida imposible.
Sí. Yo creo que el próximo candidato del peronismo, Mario, en la campaña no va a poder decir nada, porque no va a poder hablar en serio de nada, ni profundamente de nada, sobre todo con una inflación de la envergadura que tenemos. Y el tipo que mejor dice nada es Scioli. Es buenísimo no diciendo nada. Por eso pienso.
Sí, magistral, sí. Sí. Ha crecido mucho, ha ganado un poco en la respuesta pública. Se ve mejor.
Sí,
y con hambre, pero no, claro. No tiene nada que vender.
Claro, no tiene nada que vender, nada de nada. Este es el problema. El peronismo se quedó sin relato, se quedó sin argumentos, se quedó, digamos, sin forma de hablar del presente y del futuro. A lo mejor puede hablar del pasado autoelogiándose, pero no tiene forma de hablar del presente y del futuro.
No. Pero eso no significa que va a desaparecer. El peronismo va a permanecer, porque es polimorfo, puede adoptarse muchísimas formas.
Sí, se recompone permanentemente. Puede pasar del neoliberalismo a la izquierda, de la izquierda al terrorismo de Estado. Hizo de todo el peronismo. Fue terrorista de Estado con López Rega, neoliberal con Menem, productivista con Duhalde, izquierdista con Kirchner, y bueno,
comunista con Helbert.
Claro, con Helbert. Entonces tiene esa capacidad de Selig de adaptación al medio ambiente. Lo que pasa es que ahora para eso necesitas algunos recursos, necesitas plata, relato, todo eso. Ahora no tiene nada, se quedó sin nada. Entonces es complicado.
Te agradecemos enormemente, porque las cosas después de este diálogo se visualizan con muchísima más claridad. Bueno para tus alumnos también allí en la Universidad de Palermo, ¿no? ¿Y cuántos alumnos hay allí?
600 alumnos de periodismo, ¿no?
Es un buen número.
Sí, es un buen número, sí. Muchos de ellos son extranjeros, digamos, de América Latina, la mayoría.
Ah, mira. Sí. Un día vamos a explorar un poco los alrededores de ese otro tema también.
¿Cómo no?
En tanto, nuestro agradecimiento, un abrazo y a tu disposición, Pablo.
Igualmente, Mario, siempre es un gusto hablar contigo. Muchas gracias
por llamarme. Gracias por todo. Pablo Mendelevich es un gran periodista y docente. Lo agregamos porque es el director de la carrera de periodismo en la Universidad de Palermo. Una mente clara. Clara y desnuda. Cosas como son, y todo lo que ha dicho es y preocupante en alto grado, realmente. Falta todavía, hasta todavía, pero ya los dados se han echado, lo que nos remite al después, a lo que vendrá. Música Liebe ist Namika, con la gran Sass. Ahí tienen.
Bis wann ist man verliebt und wann ist es Liebe? Und sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle? Komm einfach nicht dahinter, trotz aller Mühe. Ich kapier nicht, dass ich das nicht kapiere. Hab's mit Google probiert, Fachartikel studiert, auf nem einsamen Berg meditiert. Endlos philosophiert, bin noch immer verwirrt. Seit geht's hier wem genauso wie mir? Woran merk ich, dass es Liebe ist? Ich versteh meine Gefühle nicht. Ich hab überall gefragt, das merkst du dann?
Je me demande parfois si l'amour n'est qu'un triste rêve. Est-ce l'odeur ou le grain de la voix qui font que nos battements s'élèvent? Quand les corps s'enlacent, les cœurs s'embrassent, la vie s'enflamme et tout repart. Oui, mais nos sentiments sont comme ces nuages qui s'habillent de peur ou d'espoir. Tu sais, tant de questions s'en viennent et le temps me rappelle qu'il est urgent, ma belle, de nous aimer. À l'intérieur l'Éden, un jardin pour soi-même, un cri du cœur qui cherche à s'exprimer.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Buenos amigos en Vicente López. 19 alumnos de la Escuela Municipal Paula Albarracín de Sarmiento de Vicente López obtuvieron su certificado dentro del Bachillerato Internacional entre los mejores promedios de este programa. La organización del Bachillerato Internacional es una entidad fundada en 1968 con el objetivo de promover la paz a través de la educación. Actualmente integra una red global de casi 5.000 escuelas en más de 150 países del mundo. Magnífico, Vicente López. Gracias. Atención, esto tiene mucho interés porque todos somos, entre otras cosas, miles de circunstancias, consumidores o comerciamos. Bien, y además de que ocurre en un marco legal, que nosotros y acerca de ello tenemos ciertas dudas. Por eso ha aceptado conversar con nosotros Matías Muñoz, docente de la carrera de abogacía de UADE, y particularmente para contrastar el derecho del consumidor en grandes eventos, por ejemplo, los hot sales, los Cyber Mondays y parecidos. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buen día Mario, ¿cómo le va?
Muy bien, un gusto poder conversar con Wade por su intermedio. ¿Qué ocurre con este tipo de eventos tentadores, sonoros?
Bueno, hay algo que usted acaba de decir que es muy adecuado, y es que todos somos en alguna medida consumidores o usuarios. Nosotros, en nuestras clases en UADE, siempre hablamos de lo mismo más allá de la materia que se trate, porque hoy el derecho de consumidor, en una sociedad particularmente de consumo como la nuestra, es realmente invasivo. Y aprovechamos estos eventos, como por ejemplo el reciente Hot Sale, para recordar que esta normativa, la de la 24.240, de la cual estamos casi, bueno, unos meses de cumplir 30 años de su vigencia, y más allá, digamos, también de su reconocimiento constitucional en el año 1994, bueno, es de orden público. ¿Y qué significa eso? Bueno, para el proveedor de bienes y servicios, significa que es inderogable, no la puede dejar de lado, debe respetarla, y hacer respetarla también. Y para el consumidor usuario, bueno, supone una protección. Y muchas veces, creo que estos eventos también en algún modo educan, porque cada vez tenemos consumidores y usuarios más preparados, ¿no?, ante el caudal de ofertas. Muchas veces ocurren algunos movimientos en los cuales tenemos que prestar atención y saber cómo manejarnos.
¿Cómo cuáles, por ejemplo, Matías?
Y suele ser, digamos, uno de los reclamos más recurrentes, que se realiza una oferta. Como sabemos, cuando se realiza una oferta en el marco del consumidor, que esa persona indeterminada, una vez que la acepto, el consumidor debe cumplir, por ejemplo, con la entrega de un bien. Y luego, cuando finaliza el evento, se indica, por ejemplo, entre otras cosas, de que no hay stock, una vez que uno, por supuesto, celebró la transacción. Bueno, en ese caso la ley...
Se rompe un pacto.
Exactamente, se rompe un pacto que no es cualquier pacto, porque, digamos, el pacto paritario entre iguales, en el caso del consumidor, no se da. Y la ley nos pone ahí también, digamos, soluciones. Nos pone frente a soluciones ante estas cuestiones, que muchas veces, si el consumidor no está de algún modo formado, las deja pasar o las resigna, a veces por tiempo, ¿no? No siempre la magnitud de los reclamos.
Me parece que esa resignación va a ser... impera sobre esto, sobre la posibilidad de iniciar una causa o lo que fuera.
Exacto, muchas veces porque el quantum del reclamo, o digamos el monto, hace que uno diga, bueno, que me lleva más tiempo y más costo, ¿no? Pero hoy hay bastantes vías habilitadas como para ello. Y lo que dice la ley es que en ese caso, por ejemplo, si el proveedor no está dispuesto a cumplir con lo que prometió, ¿sí?, porque en todo caso debió informar las unidades en stock y demás, hoy es muy sencillo con la tecnología, bueno, o bien yo voy a pedir el cumplimiento forzado, o bien puedo aceptar, si es que me lo ofrece el proveedor, un equivalente que sea a mi satisfacción.
Comprendo.
O por último, también entre las previsiones de la ley, que me restituyan el monto, y si eso me causó algún perjuicio, bueno, también a satisfacerlo. Esto es uno de los casos, ¿no? Como también tenemos el derecho de revocación ante las compras, por ejemplo, online, que es de 10 días. Algunos sitios dan más, lo que no pueden dar es menos, ¿no?
Funciona como... ¿En qué consiste el derecho de revocación?
El derecho de revocación consiste en que yo tengo un plazo de 10 días para que, en ese caso, sin expresar causa, yo restituya el bien y sin que me cause costos, y es irrenunciable.
Bien.
Es irrenunciable. Mucho más, a ver, tiene una razón de ser, no es para que el consumidor ponga, digamos, en aprietos al proveedor o para que lo haga generar gastos innecesarios, sino que en lo que es compra online, por ejemplo, que es lo más habitual el día de hoy, ocurre que muchas veces no hay correlación entre la expectativa de lo que uno espera recibir y lo que efectivamente recibe. Entonces, en ese caso, la ley dice, bueno, sin expresión de causa y sin gasto alguno, en ese caso se puede revocar. Es una de las posibilidades. Pero, como bien usted dijo, y es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, no solo en la universidad, sino en todos los niveles de educación formal y no formal, muchas veces el consumidor no sabe con qué herramientas cuenta.
No.
Y esto es uno de los temas, ¿no?
Que esta es una conversación de mucha importancia, y porque es un marco de legalidad cotidiano.
Exacto.
O ocurre constantemente, no es una cuestión así monumental. Yo puedo pedir, por ejemplo, y comprar por internet un libro, llega una espadada, en un plazo determinado llega el libro, pero por ejemplo le faltan páginas. ¿Qué se hace?
Bueno, ahí lo que tenemos en realidad ya no solo es identidad entre lo ofrecido y lo adquirido, sino un incumplimiento. En ese caso, que tampoco me debería
generar costos.
Claro, que tampoco me debería generar costos, yo me contacto y me tienen que ofrecer alguna vía de restitución, de devolución de ese artículo, que no me genere ningún costo, porque si no también estaría perdiendo como consumidor usuario. Y eso es algo que las empresas hoy están empezando a trabajar, porque esto también yo se lo quería marcar, Mario. Muchas veces,
¿cómo no?,
el derecho del consumidor, como otras áreas novedosas, digamos, como el derecho ambiental tal vez, es visto como un enemigo del mercado. Y yo creo que por el contrario, no solo equilibra relaciones, sino que genera un mercado más ágil, más transparente, porque una vez que el proveedor, no sé, tiene a sus propios equipos de cumplimiento, ¿no?, para evitar este tipo de situaciones, sabemos que hay menos incidentes en cada uno de estos eventos masivos de venta.
Bueno.
Hace que el mercado sea más equilibrado. Entonces, viene a generar, seguridad en las transacciones. Eso es lo que yo veo. ¿Y por qué? Porque obviamente cambió la forma de contratación. Esto también, de algún modo, aunque elípticamente usted lo dijo. Antes nosotros contratábamos entre pares, de igual a igual. Tal vez en un comercio o tal vez en otro ámbito de la vida. Y no solo esta ley es importante, no rige para personas humanas nada más. También para personas jurídicas, siempre que sean destinatarios finales. Y lo que sucede es que, lo que hace la ley es justamente, al no tratarse de una contratación entre iguales, es equilibrar. ¿Y cómo equilibra? Con el deber de información. Cuanto mejor información adecuada, no hablamos de cantidad, hablamos de calidad.
Comprendo.
Cuanto mejor información tenga el consumidor usuario, decisiones más eficientes toma en el mercado. Y eso genera, creo yo, una situación que mejora las condiciones. Si vemos un ejemplo comparado, y con esto no, tampoco me quiero ir, digamos, de cuestión, si vemos un ejemplo comparado con lo que sucede en Estados Unidos y las acciones de clase y otras herramientas que se utilizan, vemos que a partir de esas decisiones, el mercado, digamos, toma un curso, digamos, más estricto, y se eliminan estas fallas, porque eso no son otra cosa que fallas cuando hay incumplimientos en términos generales.
Bueno, pues realmente nos ha usted ofrecido un panorama muy útil, prácticamente un manual del consumidor en las transacciones contemporáneas, particularmente, ¿no?, que nos asegura agiliza y mejora la transacción y el mercado. Pero hay que estar informado y hay que saberlo.
Sí, hay muchos periodistas, bueno, como usted, que nos brinda este espacio, que trabajan mucho para eso, incluso desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que los últimos años ha cobrado una relevancia, digo, por este carácter invasivo que tiene el derecho del consumidor, como nunca antes.
¿Y de resultas de eso, qué ocurre?
Y yo creo que la gente, digamos, se empieza, o las sociedades, digamos, se empiezan a resistir a ciertas cuestiones. Es decir, las políticas unilaterales, empresariales, en estos casos no corren, justamente porque hay derechos irrenunciables. Y si las empresas también dicen, bueno, yo la verdad es que en realidad, si tengo un conflicto, una cosa es un conflicto, cuando tengo uno solo, uno individual, uno que no es de un monto que realmente me genera un problema, bueno, lo dejo ser. Pero cuando tengo muchos conflictos, e incluso se empieza a plantear cierta desconfianza por la cantidad de reclamos y demás, eso me deteriora como compañía en el mercado. En cambio, si cumplo la ley, si empiezo a manejarme conforme a ella, por el contrario, la gente empieza a tener cierta confianza en las transacciones que realiza conmigo. Claro. Yo creo que empieza a generar ese efecto. Y además, algo que esto para los, más que nada para los microconsumos, cuando son masivos, digamos los daños, acá hace un tiempito se empezó a trabajar con las acciones de clase, que acá las llamamos de otro modo, pero son acciones de clase como las norteamericanas, en materia de derecho del consumidor. Con lo cual muchas veces se canaliza en un único reclamo los reclamos de cientos o miles de consumidores, como sucede en el caso, por ejemplo, no sé, de los servicios financieros o tarjetas de crédito y demás. Claro. Y eso también hace que la cuestión sea más ágil.
Sí, va directo.
De nuevo. Exactamente, exactamente. Como sucede en Estados Unidos, básicamente.
Uh-huh. Y empieza a suceder entre nosotros.
Tal cual, tal cual. Y la gente empieza a tener conocimiento de esto.
Sí, sí, sí. Si usted nos replica, es evidente que sí, que la gente está aprendiendo el universo de sus derechos y a veces de resultas de algún reclamo se suman miles y miles de personas con el mismo objetivo.
Claro, en realidad esto funciona así. En las acciones de clase, supongamos que usted, no sé, le pongo un ejemplo si me parece mal. Supongamos que a usted en su tarjeta de crédito le aparece un consumo por un seguro que no contrató. Y supongamos que ese monto es un monto que no le parece tan significativo como para iniciar un reclamo. Digamos que son 500 pesos, supongamos hoy que, bueno, ya no sabemos cuánto es, ¿no?
No.
Tal vez usted dice, no, mira, la verdad, no tengo tiempo para encargarme de esto ahora. Por ende, lo dejo ser, en algún momento hablaré con el banco, si me prestan atención, lo darán de baja. Tal vez me restituyan, tal vez no, pero no es algo que me mueva, digamos, el amperímetro. Sin embargo, es posible que muchas otras personas estén padeciendo el mismo perjuicio. Es decir, que el mismo banco, a través de la misma tarjeta, le esté realizando el mismo consumo no consentido ni solicitado, lo cual también no corresponde. Bien, con que uno inicie en nombre de esa clase, si se certifica como una acción de clase o como un proceso colectivo,
sí.
Por más que esas personas no estén incluidas en, digamos, en el juicio, en la demanda, la solución que dé el juez, la sentencia, las va a afectar de todos modos. ¿Por qué? Porque es una de las características de la sentencia en una acción de clase. Afecta a todo ese grupo clase, siempre que se encuentre comprendido dentro del mismo colectivo.
Sí, en efecto. Profesor Muñoz, no me resulta del todo cómodo en el mundo de las transacciones, las finanzas y las cosas. Me llegó dos veces, por ejemplo, nos vamos a reunir tal día desde un estudio de abogados para tratar un tema. Evidentemente yo estaba incurso en algo que le ha pasado a muchas otras personas y fui incluido, me citaron.
Claro, usted lo que puede hacer ante esa situación, por ejemplo, es otra de las bondades que brinda la ley, que también sucede en la regla 23 estadounidense. Lo que usted puede hacer es excluirse si usted quisiera, por ejemplo, no verse afectado por esa sentencia, ni para bien ni para mal. Bueno, para mal no, pero para bien seguro que no. Y quisiera decir, no, yo quiero iniciar mi propia acción individual. También lo puede hacer. Pero para eso tiene que estar anoticiado razonablemente, porque imagínese que si tuviésemos 1000 consumidores en la misma situación, sería imposible notificarlo fehacientemente a cada uno de ellos. En ese sentido, quienes tienen ya muy aceitada la cuestión son los norteamericanos, porque ellos la acción de clase no la trabajan solo en materia de consumidor, sino, por ejemplo, en sus inicios tal vez tuvo que ver más con segregación racial y demás. Y ellos lo que hacen, si hay una acción de clase en curso, la notifican, por ejemplo, vía publicidad televisiva, o vía medio masivo de comunicación.
Comprendo.
Razonablemente llega. Acá la solución que se tomó en algunos casos, que también está interesante, es decirle al proveedor del bien o servicio que notifique a sus clientes. Entonces, a veces puede suceder, le puede pasar a usted, me puede pasar a mí, porque como bien dijo, somos todos consumidores, que nos llega junto con el resumen de cuenta, ya sea de un servicio o de cualquier otro tipo de resumen, nos llega una nota adjunta donde dice que se está tramitando cierta acción. Bueno, en ese caso lo que ha hecho el juez es poner en cabeza de quien en mejor posición está, que es el proveedor, de notificar a los usuarios. Bueno, es un modo de llegar.
Bien, muy bien. Bueno, queda abierta una puerta interesantísima acerca del consumo y la ley. Maneras que aparentemente resultan de transacciones elementales, pero no lo es decididamente, porque presenta y circunstancias que necesariamente tienen que recurrir al paisaje de la ley. Muy atractivo, tenemos que profundizar un poco en ese tema, pero ya nos hemos enterado mucho más que hace un ratito, de manera que se lo agradezco mucho, Matías.
No, yo le agradezco a usted, Mario.
Que esté muy bien. Y
usted también.
Gracias. La Universidad UABE, pues realmente cobra cada día más dinamismo, más contemporaneidad, es muy atractivo recorrerla, enterarse también. Matías Muñoz es uno de sus docentes, es docente en la carrera de abogacía de UABE, y nos internamos en el contraste entre el derecho del consumidor y los grandes eventos, Hot Sale, Cyber Monday, etcétera, para ir después en afluentes diversos acerca de que nos incluye a todos, que todos somos consumidores, en mayor o menor grado. Muchas gracias, hasta pronto.
Adiós.
Ay, sí, claro que hay que marcharse ya. Hemos viajado por caminos interesantes y atractivos, de manera que toca hacer lugar a la continuidad de la radiocultura, siempre interesante y atractiva. Lo hacemos con un tango, como habitualmente, para despedirnos. Y aquí tenemos a Adriana Varela. Opa, muñeca brava, del tango. Pero acá en una versión excepcional de Como dos extraños. Melancólica y creativa pieza tanguística. Adriana Varela, Como dos extraños. Chau.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Pasa un fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Misión cumplida.
Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente.
Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad.
Municipio de Morón.
Intendente Lucas Gui.